las 12 y 38, casi 39, y los martes a estas horas en Boulevard, aquí en Radio Euskadi, viajaremos por el mundo en busca de realidades y experiencias cotidianas, pero diferentes.
Sí, la próxima semana, el martes, será el turno de Igor Susaeta y Daniel Aguirre, que bucearán en la realidad de dos puntos en apariencia tan dispares como Ciudad de México y Berlín, en una suerte de costumbrismo que hemos dado en denominar birra y frijoles. Sí. Cocinaremos, haremos la compra, ejerceremos de mochileros y puede que incluso, bueno, esto no
seguro, esto es un suponer.
Probaremos el tequila.
Pero también queremos empaparnos de la realidad cotidiana de un lugar, bueno, creo que único en el mundo como es Jerusalén. Queremos conocer el día a día de uno de los lugares más peculiares, un lugar en el que confluyen diferentes culturas, religiones, identidades. Es un lugar intenso, tal vez magnético, podríamos decir, en el que viviremos por un día gracias a las historias, los reportajes y las experiencias de nuestro corresponsal y sobre todo compañero Mikel Ayestarán. Hola Mikel, egunon.
Egunon, bai.
Supongo que definir Jerusalén para quien nunca ha estado allí será muy complejo. No sé si tú podrías resumirlo como que ahora es tu casa, al menos temporal.
Bueno, a mí siempre me gusta llamar a la ciudad santa, ¿no? Y así te evitas también bastantes problemas, porque aquí sabemos que todo está bastante, bastante tenso, se enfoque desde el punto en el que se enfoque, pero realmente... lo que estamos viviendo ahora mismo, el intento de Israel de mostrarnos Jerusalén como la capital única e indivisible del Estado judío, pues realmente dista bastante de la realidad, ¿no? Una ciudad totalmente dividida, yo diría que en tres, no solo en dos partes, entre la parte, digamos, israelí judía normal, entre comillas, la parte árabe, y después una tercera parte que es la gran desconocida, que es la del mundo de los ultraortodoxos o los jaredíes, ¿no? Que es una parte que cada vez, además, está siendo más grande y está comiendo más terreno dentro de Jerusalén.
Bueno, pues contigo vamos a tratar de ir descubriendo esas callejuelas de esa ciudad que ya pensábamos que era suficientemente complicada y ahora la anunciamos además como en tres zonas diferentes de equilibrios difíciles, supongo, ¿no? Que no será fácil. Tú que lo ves un poco desde fuera, o ya no tanto desde fuera, ¿no? Igual, según van pasando los meses o va pasando el tiempo, uno ya se va implicando y cuesta separarla y verla objetivamente. Uno la coge cariño a pesar de sus diferencias.
Yo siempre, yo desde que trabajo en Oriente Medio era un sitio al que realmente pues tenía muchísimas ganas de venir a vivir, y cuando tuve que seleccionar una ciudad dentro de la zona, pues no lo dudé, ¿no? Pero como dices, la verdad es que los equilibrios entre religiones son cada vez más complicados. Hay que tener en cuenta que aquí en la ciudad vieja, en muy pocos metros, tenemos el lugar más sagrado para el judaísmo, como es el muro, lo que ellos consideran que es un resto de sus antiguos templos. Tenemos sin duda alguna también una piedra clave para los cristianos, como es el Santo Sepulcro, y tenemos el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, que es la mezquita es el monte del templo, como le llaman los israelíes, o la explanada de las mezquitas, que es donde piensan los musulmanes que de ahí ascendió Mahoma a los cielos. Todo eso en muy poquitos metros, como si fueran la parte vieja de Donosti o de Bilbao, para que nos entiendan, ¿no? Con lo cual es una bomba de relojería.
Sí, porque desde ahí se han desatado intifadas también, ¿verdad? Que mencionabas la explanada de las mezquitas y ha habido momentos muy intensos. De momento vamos a ir poco a poco viajando, ¿verdad, Íñigo? Por momentos más puntuales.
Sí, intentando acercarnos a la vida cotidiana en una ciudad que, como sabemos, pues no es nada fácil, ¿no? Por lo menos eso, con esas divisiones y esos problemas latentes. Como bien decías, Mikel, además, desde hace 2000 años a esta parte, por lo menos. Bueno, queríamos acercarnos a un punto en la actualidad desde hace ya bastante tiempo, por el que tiene que pasar mucha gente para el día a día, que son los checkpoints, en esos muros que, bueno, pues que están ahí, están pegaditos a la ciudad de Jerusalén. Exactamente, ¿qué es un checkpoint, Mikel?
Bueno, checkpoint es el término que utilizamos, el anglicismo que utilizamos para referirnos a lo que nosotros conocemos como un simple puesto de control, ¿no? Tenemos algunos que son móviles, que pueden ser parecidos a los puestos de control que nos encontramos nosotros en nuestras carreteras, que puede poner la Ertzaintza en un momento determinado.
Un control, ¿no? Lo
que decíamos, un control, sí. Algunos son rutinarios, pero tenemos otros que aquí ya se han convertido en fijos, ¿no? Sobre todo desde la construcción del muro, de la barrera de separación entre lo que es Israel y Cisjordania. Son más de 643 kilómetros de muro, pero hay diferentes puntos de paso por los cuales pues un número muy importante de palestinos tiene que pasar cada día para trabajar en el otro lado.
En esta sección vamos a ir escuchando algunas de las voces y de los sonidos y de los momentos que nos va dejando la vida en Jerusalén. Vamos a comenzar por ese momento, el paso por el muro. Miquel, suponemos que lo que estamos escuchando es el sonido de miles de personas cruzando, ¿no? Porque esto es algo que hacen cada día miles.
Ese es el sonido que tenemos a las 5 de la mañana en el paso de Calandia, que es el paso principal para acceder a Jerusalén, ¿no? En esos momentos tenemos miles de trabajadores que llegan en silencio. Como veis, se oyen muy pocas palabras en esos momentos. Están encerrados en una especie de jaulas pasillo que realmente parece más para ganado que para personas, y están simplemente esperando a que se abran las verjas, se pongan a dar vuelta a los tornos para poder pasar uno a uno por una superficie en la que, por ejemplo, no pueden llevar prácticamente una bolsa ni una mochila encima, ¿no? No tienen espacio para eso. Es un sitio muy 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 estrecho.
Y este es el momento que vamos a escuchar, si no me equivoco, en el que se abren las verjas. No sé si habrá más intensidad o ya tienen asumido que esto es algo como un peregrinaje también.
Se escucha perfectamente el torno, ¿no? Es el ir pasando uno a uno. Por cierto, ¿cuántas personas, cuántos ciudadanos palestinos pueden cruzar? Porque claro, no todos pueden cruzar, serán los que tienen permiso de trabajo o algún tipo de permiso, ¿no?, para acceder.
Bueno, se calcula que en toda Cisjordania podría llegar a los 100.000 palestinos con permiso de trabajo en Israel, ¿no? Son un grupo que forman, podríamos decir de manera sencilla y rápida, la mano de obra barata para el Estado judío, pero hay que tener en cuenta que se dedican sobre todo a la construcción, a la agricultura y al trabajo en los restaurantes. Y no todos son gente que tengan un trabajo, digamos, diario, sino que en muchos casos son jornaleros, y por eso tienen muchísima prisa por pasar, porque el que primero pase, primero va a poder subirse a un autobús en el otro lado y llegar a un posible puesto de trabajo.
Uh-huh. O sea, sí, porque hablábamos de un sonido de las 5 de la mañana. Sí. O sea que ya desde primera hora prácticamente habrá que muy poco espacio en el que haya calma en ese checkpoint. ¿O tiene horarios? ¿Antes de las 5 no abre y cierra a una determinada hora?
No, normalmente suelen estar abiertos, pero esta es la hora en la que pasan al otro lado, porque saben que al otro lado también les están esperando en esos momentos los vehículos que les pueden llevar hasta sus puestos de trabajo.
Y hay también quien va en coche. Vamos a escuchar el momento. Miles de personas andando, suponemos que también son, no sé si miles, pero parece que el tráfico es intenso. También es difícil llegar en autobús, ¿no?
Sí, el tráfico es intenso, los vehículos tienen que pasar uno a uno y realmente cada día las situaciones son diferentes, ¿no? Digamos que tú, aunque tengas tu permiso en regla y esté todo bien, pues por diferentes motivos las fuerzas de seguridad pueden hacer que no pases ese día, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una cosa matemática, que tú porque tengas tu papel en regla y tu permiso vayas a pasar, sino que siempre tienes esa duda de qué va a poder pasar en el último instante, ¿no?
Qué nervios. Y eso que decíamos, como vamos a escuchar ahora, que la mayoría lo que intentan es llegar para encontrar un trabajo en el día. Miquel, incluso cuando cruzan así, llegando a la desesperada para encontrar un trabajo, ¿se mantiene la calma? ¿O hay momentos en los que, bueno, pues también hay tensión, cuando no acaban de abrir o cuando, bueno, pues se retrasa mucho el asunto?
Bueno, por supuesto que hay momentos de tensión. Estamos hablando que cruzar esta barrera, este puesto de control, te puede llevar desde 20 minutos, un día bueno, hasta más de 2 horas o incluso a quedarte en el otro lado estancado si finalmente no lo abren o ven algún tipo de irregularidad en tu permiso, ¿no? Entonces sí se ven momentos de algunos días especiales de mucha tensión, momentos en los cuales se puede concentrar más gente de la habitual para intentar pasar, y aquello da lo que da. Como has dicho antes, lo del torno, para que se haga una idea la gente que nos está escuchando, es muy parecido a lo que puede ser el acceso a lo mismo en los campos de fútbol. Lo que pasa es que el torno no solamente está a la altura de tu cintura, sino que es prácticamente de 2 metros, ¿no? Con lo cual allí pues podéis imaginar las sensaciones de agobio que se pueden vivir cuando hay más gente de la habitual y con mucha prisa por cruzar.
Sí, imposible rebasarlo, además, en un salto como podría pasar en un campo de fútbol. Aquí hay un trabajador que tú has recuperado una voz para nosotros en el que dice que siempre hay problemas. Que les pasa siempre, ¿no?
Sí, que siempre hay problemas, y además nos dicen que no puede ser, ¿no? Que tengan que pasar por aquí cada vez que vayan al trabajo, aunque tengan los permisos en regla, ¿no? Es una mezcla de resignación y de impotencia, ¿no? Porque ven que estos puestos de control que antes han ido creciendo, digamos, con el paso de los años en tamaño, son cada vez más una especie de fortaleza inexpugnable, y ellos, aunque tengan todo en regla, pues tienen que enfrentarse todos los días a este trámite, que según Israel es por motivos de seguridad.
Uh-huh. Y esos motivos de seguridad suelen ser la disculpa para que a veces se cierren sin explicación alguna determinado paso en esos controles, ¿no? En esos checkpoint, que puede haber varios tornos, varios accesos, y de repente se cierra uno y toda la gente que está en la cola tiene que desplazarse a otra o...
Exacto, sí, tiene que entrar, tiene que optar por ir a otro punto de entrada diferente. Estamos hablando que Israel en estos momentos tiene más de 100 permisos diferentes, algunos son de trabajo, pero estamos hablando que otros tienen permiso para venir a rezar a la Ciudad Santa, tenemos también estudiantes, tenemos gente que tiene que cruzar por motivos médicos, hay todo tipo hay una red complejísima de permisos que al final lo que está haciendo es realmente coartar la libertad de movimientos de toda esta población.
Vamos a escuchar otro fragmento, un trabajador palestino que dice que, bueno, pues que falta respeto, y luego nos cuentas también cómo es cruzar para un occidental.
Culión, ¿no? Cada día insistía en eso, que siempre es lo mismo, es la misma falta de respeto y que hace que no se sientan como seres humanos, ¿no? Que se sientan más como animales. Es lo primero que le viene a uno a la cabeza cuando ve este paso en puntos como el de Calandia. En este caso se trata de un trabajador del sector agrícola. En su caso, había cruzado demasiado tarde y posiblemente pues ese día perdió su oportunidad de trabajar.
Uh-huh. Tú, Miquel Ayestarán, ya eres un tipo conocido, pero bueno, si vas como Miquel a secas, ¿tienes todos estos problemas para pasar? ¿Tendrías que pasar por esos tornos o hay zonas paralelas para occidentales, periodistas? Bueno, igual no es la misma, para occidentales y para periodistas.
Ni Miquel Ayestarán ni ninguno de las personas que nos está escuchando, a no ser que sea palestino, va a tener problemas para cruzar estos puestos de control. Para los extranjeros y para los israelíes, el cruce a los territorios ocupados se produce sin ningún tipo de problema. O sea, tú vas con tu pasaporte y tienes acceso. Los únicos que tienen problemas para entrar y salir son precisamente los habitantes nativos, ¿no?
Pero tienen que pasar los mismos tornos, ¿no?
Sí, pasas por los mismos tornos.
Otra cosa es que te puedan, que no te exijan un
permiso. Sí, que no aguantes la cola,
un
claro.
Permiso.
Exijo, pero no tienes que pedir un permiso especial para poder hacer ese paso. O en el caso de que seas un colono, que vivas en el otro lado, por ejemplo, tienes incluso algunas carreteras exclusivas para ti, para no tener que estar en los puntos habituales de atasco que se producen cerca de estos puestos de control.
Uh-huh. Miquel, no nos queda más tiempo que para una sola voz más. Está la de Yvonne Mas Back, que nos enviabas, de Match on Watch ONG, que se encargan, si no me equivoco, de controlar o de ejercer de observadores de lo que sucede, ¿no? Periódicamente. ¿Le escuchamos y nos cuentas?
Muy bien.
No es por seguridad. Aquí hemos visto en muchas ocasiones, y la forma en que está hoy el checkpoint es muy diferente de como lo hemos visto en los últimos 15 años. Nosotros hemos visto cómo se ha transformado de un puesto con tres soldados a este monstruo de aparato. Y hemos visto en diferentes ocasiones que lo que buscan los soldados siempre o en muchas ocasiones es de dónde viene la persona, si tiene los papeles correctos. Había épocas en que no le revisaban lo que llevaba la gente. Esto es un rito, la gente tiene que pasar, quitarse el cinturón, quitarse los zapatos, es un gente que pasa diariamente al lado de Jerusalén, diariamente.
Una de esas cosas que nos lamentamos cuando hacemos en los aeropuertos, Miquel, ahí estarán y que ellos tienen que hacer cada día, ¿no? Y
exacto.
Esto es lo que observan estas mujeres, este grupo de personas.
Exacto. Es esa misma sensación que dices diariamente, y qué maravilla. Organizaciones como Action Watch, son 200 mujeres ahora mismo que llevan desde el año 2001. Cada día van a estos puestos de control para dar testimonio de lo que está pasando y sobre todo lo que nos dicen para intentar demostrar a los palestinos que no todos los israelíes están a favor de la ocupación. El problema es que estas organizaciones son una minoritaria en el actual Estado judío.
Bueno, pues vamos a conocer más cada 15 días siguiendo esta vida cotidiana con Miquel Ayestarán, que es, como decimos, corresponsal y compañero desde allí y que vamos a estar muy atentos. Millesker, Miquel, ha sido un placer viajar contigo así.
Es que ricasco sue.
Agur.
Agur. Agur.